historia alterna.
Don Luis Francisco y Fernando, mientras se reconectadores más adelante, la pregunta es, ¿qué tan atractivos le suena una hamburguesa con forma de coronavirus?
No, terrible. Terrible.
Fernando, no sé si usted, que es una persona de buen gusto gastronómico, le suena bien una hamburguesa con forma de coronavirus.
Señor, yo podría comer hamburguesa al desayuno, al almuerzo y a la comida, pero jamás una en forma de coronavirus.
Usted es de los míos, pero resulta que acontece que para combatir el miedo hacia el coronavirus, en una población que ustedes van a escuchar a continuación, les dio por vender hamburguesas con forma de coronavirus para que la gente les pierda el miedo. Básicamente es una terapia de coche. Y la agencia F, de choque, perdón. Y la agencia F nos tiene más detalles al respecto. Aquí a las 11:59 antes de llegar al mediodía.
Hamburguesas con forma de coronavirus. Esta es la ingeniosa idea del cocinero vietnamita Hoang Thung para combatir el miedo y la depresión económica que está causando la pandemia del COVID-19. La idea le surgió mientras veía con su hijo la película de animación Monstruos S.A., cuando se dio cuenta de que uno de los personajes tenía una forma parecida al coronavirus, pero al mismo tiempo resultaba simpático, de manera que se le ocurrió crear una hamburguesa con una forma parecida usando panecillos de té verde. Desde entonces, sus restaurantes Pizza Home de Hanoi han comenzado a vender las hamburguesas con esta peculiar forma, lo que ha aumentado exponencialmente sus ventas, gracias al lema «Si te da miedo el coronavirus, come una Corona Burger». Pese a su gran exposición al COVID-19 por sus fuertes vínculos con China, Vietnam ha logrado contener la epidemia con fuertes medidas preventivas que han dejado el número de casos en 148, sin ningún muerto hasta el momento. Vietnam cerró los colegios desde principios de febrero y fue uno de los primeros países en suspender vuelos desde zonas de riesgo o en poner en marcha cuarentenas masivas. Esta semana las autoridades de Ho Chi Minh y Hanoi ordenaron el cierre de todos los negocios no esenciales, por lo que restaurantes como el de Tung solo pueden funcionar con entregas a domicilio.
O sea que si usted quiere y usted vive en Hanoi, capital de Vietnam, pues puede aspirar a una Corona Burger. No sé, de pronto les va a sonar. No sé si les parezca atractivo hacer un emprendimiento de estos en Colombia. Ustedes, ¿no? Y pierden el miedo.
No, la verdad que pues está bien que con eso se puede, digamos, se apunte de alguna manera a perderle el miedo a eso. Puede ser una estrategia comercial interesante. Pero en realidad que, digamos, relacionar justamente esta gran emergencia, esta pandemia que estamos viviendo y que desde luego, digamos, no respeta fronteras ni nada, pues de esta forma yo creo que es como complicado. Yo la verdad no me comería una hamburguesa de ese estilo, pero...
El pan es verde, o sea, poco provocativo. No sé si Fernando, que es multi hamburguesero, le gusta el pan verde, pero el pan es verde.
No, que me han dado un pan verde, supongo que tiene hongos, no, gracias.
Usted hace una buena suposición, señor. Venga, le tengo otra historia alterna a esta hora que no es tan. No, me faltó Doris. ¿Doris quiere Corona Burgers?
Sí, yo no sé si ya me escuchan mejor.
Sí, afortunadamente.
Ah,
sí.
Bueno, perfecto. Entonces, no, por supuesto que no. Yo creo que ya hay un prejuicio frente a la palabra, frente al concepto, que de hecho es más asociado a como algo que no es tan higiénico, algo que se debe prevenir. No sé si pudiera meterme a la boca algo verde que tenga esa figura, que de hecho se ha satanizado un poco en los últimos días. Entonces, creo que yo tampoco lo probaría.
Ah, pero si fuera de brócoli, ahí sí se la comen, ¿no?
No, pobre, si fuera de pulpo, porque tengo antojo de una hamburguesa de pulpo que he visto que la venden en otro lado, pero de pulpo sí me la comería.
Ok, ya sabemos, ya lo saben, pueden invitar ustedes a la dama de esta mesa a comer hamburguesa de pulpo. A ver, pasa hasta en las mejores familias. Hemos visto que el príncipe Carlos tiene coronavirus, que diferentes mandatarios del mundo tienen coronavirus. Pero también es tiempo de ver cuando las grandes empresas sacan lo que tienen dentro y pasa hasta las mejores familias. Porque hasta ahora está comenzando en Nueva York un paro, una huelga de trabajadores de Amazon. Y es lo que está sucediendo en este momento, según lo reporta el portal de noticias económicas Bloomberg, que dice que al menos un centenar de trabajadores de Amazon están trabajando en un centro de despacho, están protestando justamente hasta ahora. Ellos dicen que hay un mal manejo y que son poco receptivos en cuanto a sus preocupaciones de seguridad y también la ampliación del impacto del coronavirus en ese lugar, en esas bodegas y en ese establecimiento. Por lo tanto, los empleados le están pidiendo que al condado que cierre el sitio por al menos 2 semanas y que lo limpien. Y esta situación también se ha reportado en otros sitios de Estados Unidos, según reporta el portal de Atlantic. Así que sitios de tanto caché como Amazon también tienen sus paros, sus huelgas y sus peticiones hasta de cierre, vean ustedes.
Hay que ver cómo lo reporta el Washington Post, ¿no?
Sí, señor, porque como eso, el
El
dueño
mismo
de
dueño, ¿no?
Washington Post, el señor Bezos, es el dueño de Amazon, entonces habría que ver cómo sería el reportaje, aunque ellos realmente tienen una forma de reportar muy, muy decente en ese tipo de cosas. Hablando de todo esto, antes de ir con la historia de Doris más adelante, los Juegos Olímpicos de Verano de Tokio del 2020 se jugarán desde el 23 de julio del 2021, según estableció la prefectura de Tokio con el Comité Olímpico Internacional. Es la agencia EFE que nos informa desde Madrid.
Los organizadores de Tokio 2020 confirmaron que los próximos Juegos Olímpicos comenzarán el 23 de julio de 2021, casi un año después de la fecha prevista inicialmente. Así lo anunció el presidente del comité organizador, Yoshiro Mori, poco después de conversar telefónicamente con el presidente del Comité Olímpico, Thomas Bach. La nueva fecha fue propuesta por los organizadores teniendo en cuenta que se quería conceder suficiente tiempo para los preparativos de los atletas, así como que se consideraba preferible que los Juegos tuvieran lugar en un periodo vacacional. La inauguración de los Juegos Olímpicos estaba programada para el 24 de julio de este año, pero el 24 de marzo pasado se anunció que quedaban aplazados a causa de la pandemia de coronavirus, que había obligado a cancelar gran parte de los eventos clasificatorios, a suspender los entrenamientos de los atletas y a restringir los desplazamientos internacionales. Por su parte, los Juegos Paralímpicos comenzarán el 24 de agosto y cerrarán el 5 de septiembre.
Ahí está Fernando, listo entonces el cronograma. Esperemos que esta vez, si sea verdad, le ganó el verano a la primavera. También se había propuesto que se jugara en la primavera, entre los meses de abril y mayo, las Olimpiadas, pero prefirieron hacerlo verano, verano, sobre todo en un país tan nórdico como Japón.
Sí, un año creo que es justo también para saber qué pasa. ¿Usted se imagina, Luis F., la cantidad de gente que está haciendo reprogramaciones por lo que está sucediendo en el mundo? Porque realmente todo se va corriendo y usted dice, no, pues esto debe estar terminando en mayo o en junio o en julio. Y cada vez uno ve que la pandemia como que va alargando su ciclo, ¿no? Porque mire que aunque Italia hoy tiene una noticia positiva y es que es el día de menor número de contagiados desde que empezó el punto crítico, también es el día de una cantidad de muertos enormes, 700. Y eso hace que se vaya alargando. O sea, Italia ya lleva 3 semanas en situación crítica, pero no ve uno cuándo es que va a empezar a ceder.
Sí, sobre todo en el norte, en Lombardía, más que en el sur, aunque el sur de Italia, diríamos en términos así más planos, es más pobre que el norte de Italia, que se tiene más platica, por así decirlo. De todas maneras, para el año que viene, pues ya se da un año a todos los deportistas para que puedan ponerse en forma, hacer lo que iban a hacer y permitir que los Juegos Olímpicos se lleven. Eso sí, se lleven a cabo. Hay una situación muy delicada con los apartamentos de la Villa Olímpica, porque resulta acontece que los contratos de los apartamentos de la Villa Olímpica era para que cuando se acabaran los Juegos Paralímpicos este mes de septiembre, ya están comprados por los dueños, por los habitantes de Tokio que quieren vivir allí. Entonces, esto es un gran problema que ahora tienen los organizadores para decirle a los dueños o a los compradores que esperen. Porque eso va a ser la Villa Olímpica. Ese es un gran dolor de cabeza que han tenido allí en Tokio. Ahí se las dejo. 12:07. Una pausa muy breve y cuando regresemos, la canción de hoy.
Luis, ¿sabía que con su suerte se puede ganar un carro Renault Kwid 0 kilómetros? ¿Y qué hay que hacer? ¿Cuánto vale el promocional? Es muy fácil. Por cada giro que haga en su suerte a cualquier parte del país, me dan un formulario, lleno mis datos y los deposito en el buzón. Y listo, ya estoy participando. En serio, camine ya a hacer todos los giros por su suerte.
¡Su suerte!
Siempre te da más.
Encuéntrenos siempre en podcast. Escúchenos en Deezer buscando La Patria Radio.
Doris, yo espero que usted ya haya identificado esta canción. Es como larguito para entrar, ¿no? Eso es lo que estoy notando.
Está largo. Esperemos un poco la letra.
No me diga que no la conoce.
Como quisiera sentir tu suave piel. Como quisiera tener una caricia. Gozar de las delicias de tus besos de miel.
Doris, 3, 2, 1, ¿sabe quién es o no es?
Un momento.
¿Cuántos Shazam necesita? Pero es
que tú. Dejemos un poco más la letra.
Ok. Sin escribirla.
No paras bolas, no me sonríes, no me saludas cuando pasas por mi lado, ni siquiera una mirada, y yo que me estoy muriendo de antojitos por tu amor.
Doris, ¿quién es? ¿Te da?
No, me rindo.
Le había traído a usted las comadres con una canción que se llama Los Antojitos. Como este es el mes de la mujer todavía, entonces había que traer cantantes femeninas de este género que a usted tanto le gusta y que nos dijo que nos iba a ilustrar. Aquí le tengo las comadres. Don Luis Francisco y Fernando, ¿qué piensan de esta gran canción?
Es del ritmo colombiano, esto es muy divertido. Yo creo que la música de boyacense y digamos, ayuda muchísimo también a la identidad colombiana, ¿no? Creí que nos iba a traer hoy algo de las Hermanitas Calle, Luis F., a raíz que una de ellas está...
Desde Doña Fabiola.
Sí, señor. Está afectada por el coronavirus y complicado el asunto.
Así es, efectivamente. Y la verdad, cuando empezó a sonar la canción, Doris, pensé que Doris era quien la había recomendado.
Nada, yo solo traje la carranga que Doris nos había pedido para no dejarla en negros. ¿Ustedes saben bailar carranga?
No.
Yo, claro que sí. Que bueno, les venía contando, porque es que el nombre de carranga se da mucho tiempo después. De hecho, esta música viene de muchos años atrás con el nombre de música campesina. Se le da como el título de carranga cuando Jorge Velosa empieza como a hacer nuevos descubrimientos dentro de esta misma música y hace que se dé a conocer en todo el país con su famosa canción La Cucharita. Pero sí, como ya lo hemos hablado en otras, porque me decían, pero ¿por qué no recomienda canciones de Jorge Velosa? Porque dentro de los exponentes de la carranga hay muchos más cantantes. Sí, a él se reconoce como el padre de la carranga, pero dentro de esta música campesina hay muchos. No conocía a las comadres y me parece muy interesante que también se pueda exponer esta música desde la voz femenina.
Bueno, Luis, pero para creerle a Doris, que suba video con los pasos, pues.
No, que haga un tutorial en estos días, que está tan desocupada. Sí.
Y con Ruana.
La Ruana me hace falta, pero les puedo hacer el video con ropa normal.
Hace un par de años tuvimos la fortuna, Lisa Espinosa y yo, de entrevistar a las Hermanitas Calle, y son dos mujeres absolutamente, absolutamente amables y queridas, y por eso anhelamos la recuperación de nuestra querida y muy admirada Fabiola Calle, para que las cosas mejoren en su estado de salud. Ya regresamos, ya saben entonces quién es la invitada de mañana. Hay que dar información. Está difícil, es la selección de la canción. Ya regresamos con Doris, que tiene su historia en instantes aquí en el informativo del mediodía.
El informativo del mediodía de la Patria Radio. El avance de las noticias, los diálogos, los comentarios, las voces y los hechos de la jornada están al mediodía en La Patria Radio. Sintonice los 1540 AM y lapatria.com de lunes a viernes desde las 11:30 de la mañana en el informativo del mediodía en La Patria Radio. Disponible en streaming.
Doris Marcela Telles Bernal, la historia que veníamos hablando sobre lo que está sucediendo en las cárceles.
Bueno, claro que sí. Yo quería comentarles, bueno, inicio con una cita que nos comentó Fran Salazar, le dijo a La Patria, que él es el presidente del capítulo de Caldas de la Unión de Trabajadores Penitenciarios. Y lo cito acá porque decía, esto sería como una masacre, pero causada por un virus. Esto frente a la preocupación que tienen los internos de las cárceles, de hecho en todo el país, frente a lo que está pasando con el COVID-19. Y es porque les cuento que toda esa emergencia carcelaria inició desde el primer, pues desde que se decretó la contingencia y que a ellos se les quitó la medida, bueno, la visita conyugal, que de hecho, según pues lo expresan ellos mismos, es como una media condena. Entonces, motines se presentaron en el primer día de la cuarentena en varias cárceles del país. Les cuento que en La Blanca hubo una reacción inmediata pues de los uniformados y no se presentó pues mayor situación, pero pues sí quiero decirles que en Caldas hay 1180 internos de más. Es decir, en las nueve cárceles del departamento caben 2.851 internos, pero hoy hay 4.031 de sobrepoblación, es decir, el 41% de personas de más que están en estas cárceles. Entonces, por eso la medida ha sido a nivel, el llamado ha sido a nivel nacional. Muchas personas han manifestado la importancia de que salgan algunos reclusos a la domiciliaria, que reciban este beneficio, y ahí les quiero contar un poquito de los requisitos. Se ha hablado entonces que en estos días va a salir un decreto, pero pues al momento no ha salido nada de parte de la presidencia, pero si en el caso de que sí exista un decreto y puedan salir estas personas a sus casas a seguir con la medida, estas serían las condiciones para que puedan acceder a este beneficio, y es que, bueno, sería para mayores de 60 años que no tengan condenas por delitos graves, personas enfermas y madres gestantes o lactantes, y también para que ellos que tengan permiso de salida por 72 horas. Estos hasta el momento serían los requisitos, igual habría que esperar qué pasa con el decreto.
Gracias, Doris. Una pausa, ya regresamos con más, la tertulia, la conversación y las noticias, aquí al informativo.
Impresos Comerciales La Patria, somos el más completo y profesional servicio de diseño gráfico, preprensa digital, impresión, litografía, rotativa y horno para secado de papeles satinados en diversos tipos de formatos de la ciudad. Solo aquí los más diversos y especializados sistemas de acabados y encuadernación de productos impresos y cajas plegadizas. Tenemos los mejores precios del mercado. Llame ya y solicite su cotización al 878-1716. Impresos Comerciales La Patria, impresión que impresiona.
Luis F. le pregunta a Luis Francisco.
Bueno. Don Luis Francisco Fernando Doris, les tengo la siguiente pregunta.
A ver, señor.
Resulta que acontece que estoy viendo, pues, a ver, hay un dicho que dice que las donaciones que son anónimas son solidaridad y generosidad. Las donaciones que se cuentan son marketing, dicen por ahí, ¿no? Pero es que vi en uno de los tantos correos que nos llegan con diferentes comunicados de prensa y demás, que una entidad de Manizales, no voy a decir cuál, realizó una donación de $35,000. Si estamos en Colombia y la donación es para colombianos, ¿para qué poner que la donación es en dólares?
A ver, tal vez porque el dólar sigue subiendo y subiendo y subiendo, y entonces hace parte precisamente de la idea de que la donación es más que generosa, ¿no?
Que están muy estirados, como Ricky Ricón, don Fernando Almir. ¿A mi pregunta hay respuesta?
No hay respuesta, pero le quiero recordar que usted está igual de estirado que lo que su introducción. O sea, eso la Biblia lo dijo hace rato, señor. No dejes que tu mano izquierda sepa lo que hace tu derecha. Más facilito.
Sí, sí. De todas formas, sí me queda la duda porque hay que poner que hiciera una donación de $35,000.
Porque el dólar está muy cotizón en estos días.
Sí, pero ¿por qué en dólares, Fernando? O sea, si ponen 150 millones de pesos, pues tiene igual. O sea, hay muchas personas que primero tienen que hacer.
Por favor, no colapse, joven.
No, no porque los entregaron en dólares.
Va a hiperventilar, entonces, pues.
Son dólares.
No. Yo solamente estoy haciendo mi pregunta. ¿Doris quiere participar en esta bella pregunta?
No, yo pienso que sí, no tiene sentido. Primero, llamar la atención frente a la cantidad, y segundo, hablemos en términos claros, hablemos en los términos que la gente puede entender, en que nosotros hablamos comúnmente. El dólar no es lo que nosotros usamos normalmente en Colombia, entonces, ¿por qué recurrimos a otro tipo de cosas? Hablemos en pesos.
Igual, si la donación es en dólares, ¿no se demoran más haciendo la conversión después a pesos? Don Luis Francisco.
No, digamos que ahora, de todos modos, lo fundamental, si es que sea en pesos, en dólares, en euros, en yenes.
Menos en bolívares,
pues obviamente quien pueda hacerlo, pues lo haga. Ojalá, como dice bien Fernando, que es la generosidad de verdad, que la mano izquierda no sepa lo que hace la derecha.
Absolutamente.
Supimos que
a las 12 del mediodía con 19 minutos ya en mi reloj, tiempo de Supimos que, Doris, Fernando y Luis Francisco.
Pues bueno, muchachos, supimos que hay, bastante interesantes. Voy a hacer un anticipo de uno que saldrá el día de mañana. Y ese justamente de Pensilvania, y es sobre pues un negocio de comidas rápidas donde se instaló como una especie de chambrana o una talanquera, pues para que ningún cliente entre al local y pues solamente pueda pedirse allí a domicilio en los horarios establecidos por la alcaldía. De tal forma que, pues, obviamente, la orden, digamos, precisamente de aislamiento y de no atender a gente en las mesas y demás, pues, se cumpla de manera cabal. Una iniciativa que, pues, de alguna forma, digamos que es coherente con lo que se necesita actualmente en ese tipo de negocios.
¿Doris sabe qué es chambrana?
No.
¡Ah, qué maravilloso! Muy bien. Lo mismo que talanquera, tranquila. Pero
¿es lo mismo que qué?
Que talanquera.
No, pero es que ustedes tienen palabras muy...
Hay que recordarle que a nuestra audiencia que Doris es de Vélez,
Santander. No, de Moniquirá, Boyacá.
Moniquirá.
No, los bocadillos son de Vélez, ella es de Moniquirá.
Sí, perdón.
De Moniquirá, nacida en Bucaramanga, Santander, pero...
Y es más, Moniquirá queda más cerca de Vélez, más cerca de Moniquirá queda Puente Nacional.
Sí, queda más o menos 20 minutos.
Así es.
Y queda como a 15 minutos de Barbosa, que Barbosa ya es Santander, es límite con Santander. De hecho, hace unos días me pasó con mi compañera Lizeth Espinosa, ustedes la escuchan también en la mañana, que me decía una media nona. Entonces yo tampoco entendía porque en Santander nona es la abuela. Entonces yo le decía que una media vieja y entonces me decía no, una media cuando está sola. Ahí hicimos la discusión en la sala de redacción, pero ahí también me perdí. Y entonces, ¿qué es la chambrana?
Dícese de ese pasamanos con barandas verticales que hay en los balcones habitualmente.
Anótelo, Doris, usted que es la reina del bocadillo. Y entonces,
muy bien. Y Giuseppe, pues usted tiene o supimos, ¿no?
Yo es que yo tengo que contarles una historia. Es que hace días estoy viendo que hay personas que están compartiendo un señor haciendo recetas en Facebook. Resulta que ese chef si lo podemos llamar así, ese cocinero es el exalcalde Octavio Cardona, que ya muestra cómo se hacen hamburguesas de lentejas, cómo se hacen desayunos para niños. Está en sus redes sociales en furor, Octavio Cardona, por lo que estoy viendo, cocinando, dando todas las recetas que se tienen que hacer. Y él parece que está muy feliz en la cocina de su casa, por lo que yo estoy notando.
Pues hombre, pues le sienta muy bien el delantal seguramente al exalcalde Octavio Cardona.
Don Fernando.
Pues le tengo aquí uno de nuestro colaborador de la economía, don Alejandro Barrera, que a raíz de los anuncios que hizo el alcalde en torno a los mercados y la reserva de 10.312 millones de pesos para atender la situación, ha dicho, el que entiende de números, plausible desde el corto plazo que ayudará a reducir tensión social. Sin embargo, no es sostenible en el mediano y largo plazo. Y a medida que profundicemos el aislamiento, las necesidades serán crecientes, más allá de los más vulnerables. Cuestión de escasez, oferta y demanda. Bueno, para tener en cuenta este análisis tuitero que hace Alejandro Barrera al anuncio del alcalde de Manizales, Carlos Mario Marín.
Así es, efectivamente. Es un asunto complejo que hay que no perder de vista. ¿Les adelanto lo de los colegas?
Antes de ir con el tintero, Luis Francisco, a propósito, se lanzó en ristre César Díaz, concejal opositor del Partido Liberal, a contestar el tuit del alcalde de los mercados, diciendo que pues no todo el mundo solo tiene hambre, que también hay que pagar facturas, hay que pagar arriendos, hay que pagar otras cosas, en fin. Ojalá esos debates también se dieran bien en el Consejo y la administración también estuviera presente allí, pero pues de aquí a que vuelvan a debatir presencialmente, yo creo que estaremos todos sanos. El tintero.
Nos queda en el tintero.
Luis Francisco, a las 12:24, en el tintero de La Patria, ¿qué hay?
Pues bueno, de La Patria Radio le voy a comentar sobre los programas que vendrán a partir de las 12:30, justamente estará allí Iván Darío Góes en Caldas al Día, y él estará hablando sobre cómo se está atendiendo en el gobierno a los excombatientes de las FARC en esta época de emergencia. También a la una estará los dos HH hablando sobre en qué forma una simple oración nos devuelve la paz en estos difíciles tiempos de cuarentena. Están todos los detalles precisamente de este tema con Héctor Arango y Hugo Cuartas a la una. Y luego vendrá, pues, Miguel Ángel Llano con su programa El Relator, pues, con otras interesantes historias para que la gente se quede con nosotros en el 1540 de la AM Radio Cóndor y también por el Facebook de La Patria Manizales.
Hoy a las 7:45 el tema de La Patria Radio Consentido es la gratitud, porque hay personas a las que se les cae la boca para decir gracias y porque esa es la clave para vivir tranquilos. 7:45 con María Leonor Velázquez. El fin de semana tocamos la tristeza, la nostalgia.
Estuve escuchando atentamente el de ayer, don Luis F., sobre el tema del aburrimiento.
Pues bien, estamos muy complacidos porque hemos tenido buena recepción. Don Fernando, algo que usted tenga en el tintero para mañana en La Patria, pero antes...
Muchísimas cosas.
Nuestra invitación para las personas que quieran participar en la página social, que la página social por estos días se reinventa con el fin de darle mayor participación a las familias en sus casas.
Sí, queremos que nos compartan sus fotos de qué están haciendo en casa, si el almuerzo que se juntaron todos que no podían tener hace tiempos, si están jugando, si están haciendo algún tipo de actividad que los mantenga entretenidos, como recomendaba la página de salud de ayer del periódico. Pero además de eso, Luis F., le tengo un tintero bueno, pero para el jueves, ¿oyó? Cambios en La Patria que se vienen, ahí los va a ver.
Sí, señor.
Las 35.000 razones, ¿no?
Sí, 35.000 razones ahí para el jueves, pero esas se las doy mañana, el miércoles más bien. Por ahora le cuento que mañana vamos a hacer una mirada a cómo se están preparando los hospitales en los municipios, ¿sí? ¿Qué va a pasar allí? Si tienen la suficiente capacidad para poder detectar oportunamente los posibles casos que hay. También pues una ampliación en torno al nuevo caso que se ha producido en La Dorada. tenemos una información, ¿qué está pasando en los centros comerciales? ¿Qué medidas están tomando para ayudar a los locatarios y a los arrendatarios ante los cierres que ha habido desde hace ya prácticamente 2 semanas y obviamente la falta de personas allí? Tenemos una información relacionada con el... Ayer también en Salamina sacaron el... la custodia y la tuvieron por el pueblo y la gente rezaba desde sus ventanas. Entonces una croniquilla en torno a este asunto y los vamos a actualizar en torno a una aplicación en la Universidad de Caldas sobre el COVID, ¿no? Muchas aplicaciones.
Bueno, ahí
yo,
está.
Yo quería decir también mi tinte.
20 segundos porque nos tenemos que ir.
Bueno, y es que les vamos a tener recomendaciones en cine para que hagan en la cuarentena y aprovechando de estas recomendaciones para mirar televisión a todos los fans de Los Simpson, les comento que va a haber una maratón de 30 episodios por el canal Fox durante 15 horas, desde las 7 de la mañana hasta las 10 de la noche. Y los que ya se conectaron, fanáticos de Los Simpson, pues ahí ya está el plan para hacer.
Gracias por avisar 40. Para no ir a verlo. Muchas gracias.
Doris Marcela Tello, Luis Francisco Arias, Fernando Ramírez y Luisa Femulina, los hemos acompañado. Gracias. Ya viene Caldas al mediodía aquí en La Patria Radio.
El avance de las noticias, los diálogos, los comentarios, las voces y los hechos de la jornada están al mediodía en La Patria Radio. Sintonice los 1540 AM y lapatria.com de lunes a viernes desde las 11:30 de la mañana en el informativo del mediodía en La Patria Radio. Disponible en streaming.
Ok, chicos. Fed, por favor, cuando terminéis, bajas la perilla, por favor. ¿Ya se fue? ¿Ya se paró, Fernando?
No, ¿puedo hablar por acá?
Ah, bueno. Okay. Bajas ya, la perilla del 5, por favor, cuando acabes.
Pacho, ¿esa entrevista del alcalde se va a echar mañana o cómo vamos a hacer?
Buena pregunta. Deberíamos, sí, claro que sí.
¿Es un resumencito, qué? ¿Una vez en la 3 o qué?
Listo, hágale.
¿Tiene tiempo o la trabajo, qué?
No, yo antes aquí
hay media página de publicidad, gracias a Dios, alabado sea. Entonces sobre eso sería como ponerla ahí encima.
Yo tengo la entrevista en MP3, se la mando.
Mándeme en MP3, exactamente.
O sea, se la mando a ustedes dos, la entrevista.
Ya está subida como una nota en La Patria, ¿no? Sí, en la .com.
Sí.
Ahí.
Pero mejor en MP3 para grabar.
Okay. Eso le sirve, Pacho, si la va a echar por la tarde, puedes volver a sacar una parte, sí, si usted quiere.
Claro. Sí, claro.
Listo, Doris, gracias.
Venga, todos se le pegan, señor. Que hubo muchos bachecitos hoy en el micrófono tuyo también, Luis Efe.
Sí, no, a mí me apareció conexión mala y no sé por qué, pero eso es el internet. Aunque
sí.
Yo escucho por radio, o sea, yo estoy escuchando la señal de aire y la señal de aire sale bien. O sea, nosotros a veces no nos escuchamos completos, pero la señal de aire sí se escucha bien, que es lo que importa. O sea, y yo también he hecho la labor de revisar la grabación, pero no, a veces nosotros mismos nos sentimos pisados porque cuando uno, o sea, Skype pasa lo siguiente, si uno respira, ellos le abren el micrófono a uno y cierran el micrófono a los otros. Entonces uno a veces puede sentir que los otros tienen el audio cortado. Solamente a mí se me cortó una vez y Doris se fue, pero el resto estuvo bien.
Sí, fue el internet que se cayó. Pero bueno, ya reviso cualquier cosa y en últimas lo que uso es los datos para que no se caiga la llamada.
Sí, eso es una lotería, uno está sujeto a todo lo de internet.